Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, cuéntame qué te ocurre exactamente en el mes de septiembre de 2020.
Pues a principios de septiembre, a primera hora del día en el que me reincorporo de unas vacaciones, de unas pequeñas vacaciones de 5 días, recibo una llamada por parte de Recursos Humanos indicándome mi despido por causas en principio justificadas, pero que recibiría al día siguiente un burofax justificando tal despido.
¿Y cómo te quedas? ¿Te lo esperabas?
Pues ciertamente no, porque precisamente llevábamos un tiempo en el proyecto, en el trabajo, bastante involucrado. De hecho, yo había movido las vacaciones para poder hacer el cierre del mes de los asuntos económicos de mi responsabilidad. Estaba bastante metido en el proyecto, los resultados eran buenos. Y no esperaba que tras 5 días de vacaciones, en el minuto primero de mi reincorporación, recibiera esa llamada, puesto que estábamos ya en las postrimerías de la pandemia, estábamos todavía trabajando desde casa, en teletrabajo. Fue una llamada muy, muy, muy aséptica.
Comprendo. Bueno, tú llevabas 9 años en la empresa, como decimos, con buenos resultados, además, es decir, nada hacía presagiar que pudiera acabar la cosa así. ¿Qué razones te dan para el despido, entonces? Porque dices, bueno, en un primer momento no me dan muchas razones, pero luego te lo explicarían mejor. ¿Qué te dijeron?
No, vamos a ver. Causas no hay ninguna real, puesto que la carta de despido que recibo al día siguiente por burofax venía a indicar que había causas objetivas en mi despido causadas directamente por la reorganización de la compañía, del departamento en el que estaba, derivado de la disminución de las ventas. Eso era, en principio, lo que decía la carta, pero esa era una carta estándar que utilizaban en Recursos Humanos para cualquier despido. Es decir, no tiene ningún valor. De hecho, en el juicio la empresa definió mi despido por otras causas derivadas de un mal desempeño y causas derivadas de la disminución de ventas, pero que tampoco pudo demostrar.
Y Pedro, ¿cuándo sospechas tú que en realidad a ti te despiden por la edad? Porque tienes más de 55 años, ¿no? Que tienes 58. ¿Cuándo sospechas tú y por qué decides demandar a la empresa?
Bueno, decido demandar a la empresa después de un periodo de bastante intranquilidad, sufrimiento, tanto mío como sobre todo de la familia, que es lo más doloroso. En ese periodo conozco que otros muchos empleados de la multinacional de telecomunicaciones en la que yo estaba y que han sido también despedidos como yo, con el mismo modus operandi. Habían demandado y habían conseguido de la justicia el despido nulo. Veo también que no volvería a trabajar, porque veía que más del 50% de los parados de larga duración son mayores de 50 años, es decir, están directamente excluidos del mercado laboral. También evalúo que económicamente puedo afrontar un proceso legal que al menos me va a llevar un año, y sobre todo estoy en la certeza de que no había causa legal en mi despido, puesto que no había causas económicas ni causas de mal desempeño que de alguna manera indicaran que podía ser despedido. Sí, esos son los detonantes que me hacen de alguna forma decidirme a demandar a la empresa.
Claro, porque cuando tú te pones a investigar ya no solo tu despido, sino también el de otros compañeros, digamos que descubres, por así decirlo, que parece que existía una estrategia de la empresa precisamente para despedir, por decirlo así, a los empleados más mayores. ¿Es esto?
Sí, sí, existía una estrategia y, de hecho, ese fue uno de los indicios considerados como razonable en el juicio y que esa decisión estratégica de la empresa de renovación generacional de la plantilla estaba basada en la eliminación de la parte de mayor edad. Pues todo esto es como consecuencia de un discurso a toda la compañía del presidente y fundador de la compañía, en el que proponía una tasa, un porcentaje de eliminación anual de un 10% para lo que llamaba él los comandantes y gerentes, y se refería a que se podía estar en el trabajo, por así decirlo, hasta 50 o 60 años.
Y tú tenías 58 en ese momento.
Yo tenía 58. Y además era paradójico el discurso porque indicaba que era necesario un mecanismo de salida efectivo, y decía, porque el ancho y la suavidad del canal de salida determinarán la velocidad y la dificultad de reemplazar lo viejo por lo nuevo. Este era parte del discurso del máximo dirigente de la multinacional.
Bueno, el caso, Pedro, es que, como decimos, tú denuncias y finalmente tu despido es considerado nulo. Por lo tanto, tu empresa se ve obligada a reincorporarte a tu puesto de trabajo, pagarte también una indemnización por daños morales de 20.000 euros. ¿Qué pasa después?
Pues la empresa tiene, en base a la sentencia, que reincorporarme a mi puesto de trabajo. Me reincorpora en noviembre del 21, aunque me exime de prestación de servicios. Con posterioridad ya se me...
Es decir, te reincorpora, pero no trabajas, no haces nada.
Exactamente. Vale. Así desde noviembre del 20 hasta febrero del 23 estuve en esa situación. En febrero del 23 me piden reincorporarme a mi puesto de trabajo. Entonces, bueno, estoy reincorporado, obviamente, dado de alta desde esa fecha, pero a la par la empresa no cesa en el empeño de revertir la sentencia y presenta recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia, que posteriormente es desestimado, y después de este presenta recurso de casación al Tribunal Supremo, que lo inadmite en fechas recientes. Ha salido la sentencia.
¿Y cómo estás ahora, Pedro, en la empresa? ¿Qué tal?
Ahora en la empresa, bueno, estoy reincorporado a mi puesto de trabajo, estoy en el proyecto en el cual estaba. Ningún problema a nivel, por así decirlo, laboral con los compañeros a nivel de trabajo, pero bueno, obviamente alguien que va de nuevo a la empresa y que se reincorpora de manera forzada para la empresa está en una situación un poquito observada y de alguna manera con alejamiento por parte de los compañeros, en el sentido de que no quieren, entiendo yo, ser señalados por parte de la empresa en la relación con una persona que ha demandado y ganado un pleito a la empresa.
Y moralmente, Pedro, quiero decir, por un lado me imagino que es satisfecho por haber ganado esta batalla, que bueno, para ti era lógicamente una cuestión de justicia y por eso también pues has decidido seguir adelante, ¿no?, hasta aquí. Pero, ¿cómo te diría? Tu autoestima como trabajador, como, bueno, pues especialista además en lo tuyo, ¿se ha visto mermada? Es decir, ¿a ti eso te ha tocado personalmente y sobre todo en tu autoestima profesional?
No, vamos a ver. A mí personalmente no, puesto que yo parto de la base de que mi desempeño, mi desenvolvimiento en el trabajo, mi capacidad, no inducía a una resolución de este tipo. Sí, otra cosa es lo que las empresas tengan en consideración para quitar personal y sustituirlo por gente, por técnicos más jóvenes y obviamente con las condiciones laborales y económicas muy inferiores.
Sí, claro. Porque tú además te sientes perfectamente capaz, con tu edad ahora mismo, de seguir en tu puesto de trabajo al mismo nivel que cualquier nueva incorporación.
Obviamente. Yo para mi trabajo, obviamente que sí.
Vale.
Lo que pasa es que luego ya hay puestos técnicos, sobre todo en estas multinacionales de telecomunicaciones, puestos técnicos que los ingenieros de nueva hornada, por así decirlo, están obviamente en un nivel distinto a los que ya estamos más alejados de esto.
Pues Pedro Fernández, muchas gracias por contarnos tu historia, tu caso. En fin, te deseo desde luego lo mejor en la empresa a partir de este momento y que, bueno, trabajes pues hasta el momento que tengas que trabajar y que llegue la jubilación, que me imagino que será la de cualquier otra persona en cualquier otra empresa y en cualquier característica de edad y demás. Pedro Fernández, de verdad, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.